galaga, papito,
guanachana, 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 guanachana,
mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias por estar conectados con nosotros acá en esta mañana de hoy, de este hoy que se llama viernes por la mañana. Aquí estamos todos ya metidos de lleno en el año de la descastrinización de Cuba, rompiendo esta tortilla, armando este tremendo revoltillo de hoy viernes, lleno de informaciones, de acontecimientos, de temas que vamos a estar analizando por acá. Un resumen quizás un poquito de toda la semana. Recordarles, quiero, para que olvidarse no vayan también, que habemos teléfonos. Lo voy a dar bien suave. Ayer me dijeron que lo doy un poquito acelerado. El teléfono de acá del estudio es el 305-437-7118. Un amigo que tenemos por allá por Ecuador nos dijo que Luis Perdomo, que bueno, estaba tratando de intentar de comunicarse con nosotros porque tiene mucha información de cubanos que andan por allá por Ecuador, a ver si hoy podemos hacer contacto con Luis. Así que un gusto tremendo el mensaje que nos enviaste, Luis. Así que bienvenido, como dice mi tocayo de León, dale que está verde. Aquí amanecemos hoy en esta ciudad del sol, en este Miami, con una temperatura de 79 grados en este momento, el sol radiante, con muy poquitas nubes, yo diría casi ninguna. Por supuesto, probabilidades de lluvia, solamente el 10% probabilidades de que llueva por acá. Un sol que salió a las 6:45 de la mañana y que estará con nosotros hasta las 6:21 de la tarde. Aquí estamos ya, cayendo nuestros amigos a través de las redes. Tenemos acá a nuestro amigo Bocur, que está conectado ya también en estos momentos. Y bueno, me está diciendo también, me está dando información por aquí Bocur, que nuestro amigo Hugo está, pues le está mandando una pronta recuperación porque está, dice que no se puede mover de la cama por culpa de un nervio ciático. Horrible el dolor del famoso nervio ciático. Así que pronta recuperación a nuestro amigo Hugo, desde aquí, desde el Rebotillo Radio Martí. Amigos, hoy resumen de todo lo que ha pasado durante la semana. Tenemos temas abiertos hoy, cualquiera de los temas que usted quiera compartir con nosotros, discutir, analizar. Recuerde el teléfono 305-437-7118. Podemos hablar lo mismo de, como ya dije, tema abierto, desde la llegada a los 2.2 millones de vistas del tema Patria o Vida, todo lo que ha significado esto durante esta semana. La participación de Yotuel, el coautor de este tema en el Parlamento Europeo, la invitación también que se le hizo a nuestro Arturo Sandoval también para que declarara en ese un tema abierto allí también en el Parlamento Europeo, las muestras de apoyo y simpatía hacia Patria y Vida, que desde diputados, vuelvo y repito, de esa zona de Europa. Hoy el Parlamento de Galicia dice que da apoyo a Yotuel Romero por pedir democracia y libertad, hasta el presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, que acaba de decir que Patria y Vida tiene temblando al régimen de los Castro. Así mismo, así que Alejandro Sanz, también el famoso cantante español, ha llamado a Beatriz Luengo. Beatriz Luengo es la esposa, la novia, no sé si está casada con Yotuel, pero bueno, es la pareja de Yotuel. Muy valiente, porque ustedes saben que el régimen tiene esta manía, esta especie de metodología de siempre, pues el asesinato moral de cualquiera que los critique. Pues han salido y han llamado a Yotuel hasta jinetero, le han dicho, porque Beatriz Luengo es española y ellos llevan pues casi una vida juntos, y entonces pues le ha llamado jinetero. Miren ustedes, ¿no? Pues Alejandro Sanz acaba de salir en defensa de Beatriz Luengo también, y le ha llamado que es una mujer muy brava y muy valiente. Así que, por otro lado, también otro tema, si quiere, que a mí me parece de vital importancia, quizás una de las mejores cosas que pasaron estas semanas para mí, es el histórico manifiesto firmado por ex oficiales de las Fuerzas Armadas Cubanas y del Ministerio del Interior, a un llamado a todos los militares cubanos, a todo el estamento militar cubano, haciéndoles pues este recordatorio, este llamado para que se pongan a favor del pueblo y que muchísimo cuidadito, papau, con lo que pueda pasar, ¿no? Creo que es muy importante que tengan una posición coherente con la situación que está ocurriendo ahora mismo en Cuba. Vámonos rapidito, antes de comenzar con los temas acá, como siempre digo, que nos incumben, pues me acaban de mandar, a ver, me parece que lo vi por acá, el resumen, ajá, de lo que está pasando también con el tema de, rapidito, lo último que han dado en Cuba respecto al coronavirus. Han reportado en las últimas 24 horas 875 casos son los que se reportaron en las últimas 24 horas. 875. Hubo 12 personas que fallecieron. Y bueno, como siempre, los lugares donde más está golpeando el tema del coronavirus en Cuba es en La Habana, en la provincia de La Habana. Hoy reportaron 462 casos en La Habana, seguidos de Camagüey con 84, Santiago de Cuba 70, Pinar del Río 51 y así. Así que esa es la situación también. Quiero tocar un poquito el tema este de coronavirus porque hay una noticia con respecto al régimen que ha anunciado que está comenzando en marzo, el próximo mes de marzo, con las pruebas, la tercera fase de los ensayos clínicos de la famosa vacuna Soberana 2. Ellos le están apostando totalmente a esta vacuna. Y aquí nace una pregunta que me parece válida también. ¿Están ellos verdaderamente, está el régimen de los Castro verdaderamente preparados o tienen la vacuna esta, representa verdaderamente una potencia como para combatir el coronavirus? ¿Es esta la apuesta verdadera que se debería estar esperando en Cuba? Y esto, o esto no es más, que es la otra parte de la pregunta también, no es más que otra vía para ganar revenues, ganancias políticas en Cuba. Vamos a ver un poquito esto aquí. Yo digo, para mí, que el análisis que yo le hago, no sé si usted comparte la misma opinión que yo, que esto no es más que lo mismo que venimos viendo durante 62 años. Aquí no hay más. Esta Soberana no es más que la zafra de los 10 millones del año 1970. Soberana, para mí, no es más que la campaña que hay, el cordón de La Habana, de más o menos esa misma fecha, de la furia de agarrar sembrados de productos que resolvían el abastecimiento, desbaratar todos esos sembrados y en su lugar sembrar entonces el café Caturra. No es más que la misma furia de los plátanos microjet de Fidel Castro. Esto Soberana es la versión de las propuestas de la famosa piña por comité, aquella que propuso el personaje este de Gerardo Hernández, sembrar una piña por comité para acabar con el hambre en Cuba. Eso para mí es la vacuna esta Soberana. Y no estoy minimizando, no estoy poniendo en duda la capacidad de los médicos y científicos. Estoy seguro que se han involucrado en esto y que le han puesto alma, corazón y vida. Ojalá y tengan resultados. Pero el problema es acá, la seriedad del tema. El problema aquí es la intención también verdadera del régimen. Y cuando desde el mismo principio ya usted ve que le están poniendo nombrecitos con contenido político a una investigación, sea lo que sea, ya usted sabe por dónde viene todo esto. Porque a ver, ¿por dónde va esto de llamarle Soberana a una vacuna? Ya aquí, para mí, por lo menos el análisis que yo hago, es que a mí me parece que esto comenzó mal ya. Esto es, vamos todos arriba, saquemos una vacuna para restregarle a los Estados Unidos que Cuba es soberana, que nosotros podemos hacer todo lo que nos dé la gana sin la ayuda de nadie, cosa que están, por otro lado, pues autonegando sus verdaderos planes, ¿no? Porque ayuda están pidiendo por todas partes. Que con los Castro nadie se mete, que nosotros aquí nos enfrentamos al imperio en 90 millas, que ahora, bueno, mira, esto hemos creado una vacuna y le hemos puesto pues soberana. Usted no quiere resolver, para mí, ningún problema de salud. Usted lo que quiere es revenue político. Eso es lo que están buscando ellos a toda costa. Ver si después pueden lucrar también con la vacuna, que les vendría bien. Entonces, decir, mira, pues entonces la empezamos a vender y ver a quién le vendemos el paquete este, ¿no? Miren, amigos, y no quiero tapar el sol tampoco con un dedo, la manipulación a nivel mundial que hay con el tema de la medicina es bastante compleja. Yo me he metido, he leído bastantes artículos respecto, porque hicimos en una ocasión hicimos un programa dedicado precisamente a ese tema solamente, el tema de la medicina a nivel mundial, donde estamos con las curas de los padecimientos, y encontramos cosas interesantísimas, ¿no? El negocio de la medicina a nivel mundial, congresos, libros incluso que se han escrito para acusar el terrible negocio que existe con la medicina y con los medicamentos. Han habido doctores, incluso personalidades, yo diría, de la ciencia, que han acusado al negocio de las farmacéuticas de parar a este nivel, piense usted, investigaciones de medicamentos que tenían mucha promesa de curar muchas enfermedades por una cuestión de dinero. Eso pasa, eso ha pasado. No quiero decir, no, eso no pasa en el mundo, eso pasa en el mundo. Eso es una realidad. Ahora mismo hay un debate en el planeta tremendo, porque observen un detalle interesante. Los medicamentos que nos venden, esto yo nunca había reparado en eso, pero es una realidad. Los medicamentos que nosotros nos venden o que nos recomienda cualquier médico, cualquier hospital del mundo, por lo general, más de un 95% no curan absolutamente nada. ¿Ok? Miren este titular. Este es un titular que lo estoy leyendo acá, que acabo de encontrar aquí en la red. Dice, farmacéuticas bloquean medicamentos que curan porque no son negocios. Denuncia Premio Nobel de Medicina. Esto es una acusación hecha por el Premio Nobel, un personaje que se llama Richard Roberts, que es un médico inglés que ganó el Nobel de Medicina en el año 1993. ¿Qué cosa está diciendo Richard Roberts, este Premio Nobel de Medicina? Él es un bioquímico y su Nobel, el Nobel se lo entregan porque, y esto lo menciono por un tema especial también, les voy a decir por qué. Su Nobel se lo dan, el Premio Nobel, por un descubrimiento que él hace en temas relacionados con el comportamiento del ADN. ¿Okay? De la genética, y aquí voy con esto rapidito. Este tipo sabe de moléculas, pero bueno, premio Nobel, ya ustedes saben, de cómo funciona todo el mecanismo de nuestro mapa genético, de nuestros genes, y sabe muy bien que todos los medicamentos que se reparten en el mundo se reparten, valga la redundancia, para aliviar cualquier dolor, cualquier padecimiento, solamente un alivio, una curita que yo te voy a poner ahí. Si usted padece de cáncer, ahí viene la quimioterapia, que no alivia nada, no cura, es solamente vamos a ver, ahí mata unas cuantas células malas y ver si puede durar un poquito más. Si usted es diabético, ahí está la insulina, usted tendrá que ponérsela por el resto de su vida. Yo le sigo vendiendo insulina y por ahí va. Pero no alivia, pero no cura. Ahora, ¿qué está pasando con esto? Y esto tiene que ver con este doctor, con el famoso Richard Roberts. La genética, la ingeniería genética en este caso, no alivia, sino que cura. Miren ustedes qué interesante. Hoy sabemos que los males del cuerpo, todo lo que nosotros padecemos en el cuerpo, tiene una fuente genética. Cuando usted se enferma de cualquier cosa, lo mismo de cataratas en la vista, de diabetes, de una, yo no sé, empieza a degenerar, una degeneración de los riñones, empiezan a fallar, lo que sea. Es un problema que tiene su origen en la destrucción, en una mutación genética que usted tenga, ya sea porque usted fuma y ese humo, ese calor que usted le intensifica las células, pues empieza a matarle, empieza a afectarle sus genes. Y esos genes son los que fabrican todo lo que usted, con lo que usted vive, todo, desde la piel hasta el color de sus ojos, todo tiene un contenido genético. Algo le pasó a sus genes cuando usted comienza, que se dañaron, cuando usted empieza a padecer de alguna enfermedad. Hoy se sabe incluso por qué el ser humano envejece. Hoy sabemos por qué nos ponemos viejos. Mira tú qué interesante. ¿Por qué nos salen canas? ¿Por qué nos arrugamos? Todo eso historia, ya por lo menos las respuestas se tienen. Exactamente. Hay un médico que algunos catalogan de medio loco, pero ya ese hombre ha dicho, tipo también premio Nobel, etcétera, etcétera, ya este personaje ha dicho que la persona que va a vivir 1000 años, estoy, por supuesto, con cierto nivel de utopía, ¿no? Pero que la persona que va a vivir 1000 años ya nació. Miren ustedes dónde se ha atrevido este hombre a especular, ¿no?, sobre el tema de la ciencia. ¿Qué quiere decir él con eso? Quiere decir que ya nació, que ya está en este periodo de generación, ¿no? Un muchacho que puede haber nacido ayer, bueno, ese puede ser que vea, no sé, que llegue al año 2100 y vea el desarrollo de la ciencia y hasta dónde el hombre va a poder vivir mucho. Bueno, ya hoy en día, fíjate que yo me encuentro, ayer tuve una conversación con un amigo y me dice que quiere empezar a hacer unos programas de internet y que ya tiene un team creado. Él tiene 65 años y me dice, no, lo que más me gusta es que ya son todos contemporáneos conmigo, así que somos todos jóvenes. Y yo me reí porque dije, qué interesante, que es verdad, él es joven, tiene 65 años. Ya todo el mundo es joven. Tenemos llamada. Voy a seguir con este tema, pero quiero darle prioridad porque sé que hoy es viernes y hay que escucharlos ustedes. Así que adelante, aquí tenemos en la línea.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Muy bien, mi amigo Bocur, y ahora después de escucharte a ti, pues muchísimo mejor. Un ratico con Bocur. Cuéntame. Acabo de leer tu mensaje de Hugo. ¿Qué pasó con Hugo?
Hugo, que lo está tirando en la cama ahí sin poderse mover. Ya yo le di ya el pésame, porque el pobre no puede moverse con el nervio asiático ese, con el nervio chino.
El nervio asiático. Sí, el asiático, sí, eso es horrible. Déjame decirte que mi suegra acaba de operarse de una... Bueno, le acaban de reparar y ha quedado como nueva, la verdad, porque tuvo una crisis con el famoso nervio ciático, pero cuando le hicieron una prueba de escáner, le encontraron que había un hueso que era el que estaba presionando, un hueso que ya había, que había calcinado, creo, y le han reparado eso, pero llevaba un año sufriendo, cojeando, no podía, era una cosa, daba lástima verla, y ahora está corriendo por la cuadra, pero una velocidad tremenda.
Pero así que el problema es que Hugo, concha, ya empezó este ya. El problema es que Hugo ya sabe ya que no tiene un pelo en la cabeza ya, se le ha caído todo el pelo y él sigue creyendo que tiene pelo.
Sí, ahí ve la foto que se
está cargando cosas, y eso mismo fue lo que le pasó, que se le removieron los huesos de la columna y le están pinchando el nervio.
Sí, señor. Ahí lo vi. Bueno, cuénteme, amigo Bucur, ¿cómo
va el
panorama?
Bueno, papi, te voy a decir que la ciencia ha adelantado tanto que ya, bueno, no sé si todavía están en investigación o si ya empezaron a usarlo o si está en prueba, que han inventado como un chip que se lo ponen un ratico y es como que se lo instalan al órgano que esté con problemas, y ese chip renueva todo las células malas las mata o las reorganiza. Yo no sé cómo eso, ¿ven? Porque yo de ciencia no sé ni pitoche. Yo sé que renueva otra vez el órgano y lo pone como si estuviera acabadito de hacer otra vez.
Claro. Bueno, Elon Musk, este de Tesla, él ha sacado un mecanismo, esto mismo, un chip que le coloco, lo han hecho con animales hasta ahora, pero una cosa maravillosa, se llama Neuralink, así, neuro como de neuro, ¿no?
Neuralink. Yo creo que es ese mismo, sí.
Claro, me lo implantan en el cerebro, es una cosa tremenda. Aparte, las personas que han padecido de parálisis, etcétera, etcétera, han visto unos resultados tremendos. Esto está, mira, el desarrollo de la ciencia está en unos niveles. Yo me empapo bastante con toda esta cosa porque es fascinante el mundo de la genética. Yo no sabía qué cosa era un gen, ni había escuchado la palabra, pero no sabía los componentes, los parecidos que tiene esto con todo el sistema binario de computación. Las computadoras se mueven por un sistema binario de ceros y unos. Tú pones 000 a los que son programadores, para entender un poquito esto, pones 0001111 y eso quiere decir algo, ¿no? Tú pones 01, eso quiere decir. Entonces, esas combinaciones que le llaman de ceros y unos, eso hace todos los programas de computador. Bueno, el cuerpo humano está formado más o menos por lo mismo. Lo único que en vez de tener un sistema binario, tiene un sistema cuaternario, vamos a ponerlo así. Esa cadena que ustedes ven de ADN, esos son cuatro, lo que le dicen ellos, nucleótidos. Porque con esos cuatro nucleótidos, que yo, adenina se llama uno, citosina, timina y guanina, así, tiene un nombre que parecen primas que dejamos en Cuba. Bueno,
parecen indios, ¿eh?
Sí, esos cuatro componentes de esas moléculas, usted puede hacer lo que le dé la gana. Estoy hablando por eso, y estos personajes, estos genetistas, ellos, como ya conocen cómo funciona el mecanismo, pues te pueden hacer a través de la ingeniería genética. Por eso te dicen que están creando seres humanos, que esto hay mucho debate con esto, por supuesto en laboratorios, que ya ellos son capaces de hacer semejante cosa. Están creando órganos para que en un futuro cercano usted no tenga que esperar, usted necesita un órgano X, un corazón, un hígado, un lo que sea, pues no tenga que esperar que muera una persona y que le done el órgano, sino que ellos pueden hacerlo, fabricarlo. Esto es una locura lo que hay con este,
Tony,
con este
y
sistema.
Lo que más me sorprende a mí es que un muchacho que estuvo hablando conmigo sobre eso me dijo que esos bichitos son como seres humanos, está la hembra y está el varón, y entonces empiezan a unir uno con el otro y forman otra cosa, y
sí.
Es increíble lo que hay
claro.
Adentro de nosotros.
Claro, claro, y según la combinación que tú hagas, pues tú puedes crear, yo no sé, ya te digo, cualquier órgano. Y ahí viene lo más interesante de esto, es las curas. Y es lo que estaba tratando de diseminar aquí, tratando aquí de explicar un poquito, de que ya este tema de la ingeniería genética no es una curita de paurita, no es insulina que te tienes que inyectar por el resto de tu vida, sino es la cura. Te cura la
enfermedad. Yo estoy loco porque inventen un chip para lo del lío de la insulina y a ver si me curan el órgano.
Bueno, ya hay muchas, ya hay dos o tres, deberías empaparte porque hay dos o tres que se han hecho de ingeniería genética con respecto a diabéticos que se han curado, o sea, que no hay personas que se habían tenido que vacunar insulina diaria por el resto de tu vida. Yo te voy a mandar unos links que están interesantes, que dice que ya, que llevan meses, porque esto está a prueba todavía, pero que llevan meses
sin inyectarse. Yo me someto a una prueba esa, y de todas maneras...
Claro. De todas maneras no tiene mucho que perder, claro. Sí. No, y aparte, tampoco que te vaya a jugar la vida ni nada por el estilo, ¿no?
No, porque bueno, lo único que puede hacer es que se me acaba de chivar el órgano este y tenga que inyectarme insulina, ya así de por vida, ¿no? Porque se me chivó, ya no produce más insulina. Es lo único que pueda pasar.
Claro, exactamente. Pero bueno,
y ya me la estoy inyectando, que carajo, que estoy inyectando, me lo está bien.
Claro, claro. Bueno, este médico, fíjate, y estos casos, por supuesto que esto es un temazo, ¿no? Porque este médico ha acusado que muchas, por supuesto, esto es lo mismo que está pasando con el tema de los productos, de los combustibles fósiles. Se sabe que los combustibles fósiles, en este caso el petróleo, la gasolina, por lo menos a nivel de los carros, no sé a nivel de industrial cómo irá, pero va en declive, ¿no? Porque mientras más carros híbridos eléctricos se inventen, pues la industria del petróleo pues quedará en peligro, ¿no? Y ahí esto incluso los países, esto Arabia Saudita y los Emiratos Árabes ya lo tienen claro. Ellos dicen, mire, el personaje de los Emiratos Árabes que le habló hace poco y dijo que él estaba apostando por otras cosas porque sabe que esto no sé si va a durar 100 años más, me imagino. No es que se vaya a acabar mañana, esto va a ser un negocio, va a seguir siendo un negocio lucrativo. Pero de que tienen los días contados, tienen los días contados. Y esto con la medicina pasa más o menos lo mismo. Y lo que estamos debatiendo acá es verdaderamente este tema de la vacuna de Cuba, de la famosa soberana. Eso es verdaderamente, ellos están verdaderamente... acaban de encontrar la piedra filosofal ahí con eso, van, esto es un invento de verdad o esto es solamente un revenue político. Vamos a hacer una pausa, no te me vayas poco de ahí, porque además me gustaría tratar un poco el tema contigo de el tema de los militares y este manifiesto que ellos acaban de advertirle a todo el estamento militar de Cuba que tenga mucho cuidado y que se pongan a favor del pueblo, ¿no? Y tú que estuviste un poco involucrado en el mundo militar en Cuba, pues si quieres quédate un rato ahí con nosotros para hablar del tema. Así que no se vayan, que ya regresamos aquí en el Revoltijo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Vía satélite. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Regreso en esta segunda media hora de nuestro programa. Como siempre que regresamos en la segunda media hora, pues quiero saludar a todos los amigos que están conectados con nosotros desde cualquier rincón del mundo. Quiero comenzar con una amiga, Georgina Moreno, que nos escribió ayer. Ayer me mandó un mensaje que verdaderamente compartimos. Ambos estuvimos hablando un poquito. Me dijo, Tony, encontré esto. Es una nota que alguien publica en las redes sociales. Y miren ustedes lo que dice. Una nota bien pequeña, bien resumida, corta, dice así: necesito comprar arroz con urgencia, no tengo para los niños, quien sepa que me avise, por favor. Fíjense, eso es todo lo que dice. A mí me parece una de esas cosas que tú ves, que le pasas por el lado y tú dices, pues mira lo que ha publicado alguien, ¿no? Una nota ahí así. Cuando te pones a pensar un poquito, reparas un poquito en esta nota, te das cuenta que es una nota muy dolorosa. Cuando alguien está ya en el nivel de desesperación de tener que acudir a las redes sociales y poner una nota como esta, de necesito comprar arroz con urgencia, arroz, amigo mío, no tengo para los niños. Eso es, a mí lo que leo acá es, como ya les dije, es un acto de desesperación total. De una persona, yo digo que una de las escenas más dolorosas que yo vi en Cuba fue una escena muy sencilla, no era una escena de tragedia ni de muerte ni nada. Frente a mi casa, apenas unos metros de la puerta de mi casa, encontré un niño una ocasión llorando. Un niño, estoy hablando de quizás tenía 10 años, estaba en su bicicleta, tenía la bicicleta recostada contra el contén y estaba llorando. Yo lo vi, pensé que se había caído y me senté al lado de él y le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y me dice, no, porque no quiero llegar a mi casa, porque mi mamá me va a matar. Digo, ¿cómo es eso? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces me dice, no, es que yo fui a comprar arroz. Mi mamá me mandó a comprar arroz, hablando del arroz. Y él fue a la bodega y él compró su arroz. Un paquetico de arroz, un cartucho, como le decíamos nosotros, de arroz. Y él puso ese cartucho de arroz en la parrilla de la bicicleta, en la parte de atrás de la bicicleta. Parece que esa parrilla, como ustedes recuerden, tenía como un hierro que se levantaba y luego hacía presión sobre cualquier cosa que tú querías poner ahí. Parece que eso le abrió un hueco al cartucho, que era de cartón, ¿no?, de papel. Y ese arroz fue goteando poquito a poco y el cartucho se vació. Se vació, o sea, cuando ese niño parece que paró y él vio ese cartucho de arroz, cartuchito de arroz, estaba vacío. Ese era el arroz del mes, lo que le tocaba a ese niño. Ese niño con 10 años te digo que a mí me partió, yo no sabía qué hacer. Yo decía, pero, y me puse a meditar un poco. Yo tendría 10 y tantos años, también era yo un teenager, ¿no? Un adolescente. Y yo dije, mira, este niño, la conciencia con 10 años que tiene, la conciencia que tiene de que él sabe, de que no quiere llegar a la casa, porque cuando llega a la casa y le diga a la madre que el arroz él lo puso de atrás, que tuvo un accidente y que aparte no lo podía ni recoger porque fue goteándolo un poquito, granito, granito, el dolor que ese niño estaba sintiendo, señores, por un paquetico de arroz usted va aquí a la tienda y por centavos usted se lleva un saco de arroz, prácticamente, le estoy diciendo. Yo entré, como había en Cuba cualquier tipo de situación, gracias a Dios, mi madre era una guerrera de esa de ponerse el cuchillo en la boca y salir a buscar lo que fuera. Y la verdad, en mi casa casi muy pocas veces hubo escenas y hubo días bien fatal. Pero siempre había algo de comer, siempre había cosas, ¿no?, almacenadas, incluso a veces a ese nivel. Y me recuerdo que había una lata en mi casa bastante grande, llena de arroz, siempre estaba, ¿no? Y yo fui y le conté a mi mamá agarró más del arroz que le tocaba a ese niño en la bodega y le dimos ese arroz. Y ese niño abrazó a mi mamá con una alegría que aquello fue. Y yo digo, mira tú qué escena más tonta, y es una escena de tanto dolor al mismo tiempo, ¿no? Este es el híbrido que tiene, ¿no? Que es una especie de, tú no sabes aquí, de una cosa tan simple que se convierte en una tragedia. Y eso es lo que me mandó Regina ayer, que le agradezco muchísimo. Y meditamos los dos, nos escribimos ahí un poquito. Así que gracias, Regina Moreno, que está conectada ahora también con nosotros, escuchando el programa. Mario también, de Caibarien, que está conectado con nosotros. Luis Perdomo, que nos escribió también desde, como les dije, desde Ecuador, quiere comunicarse con nosotros también para hablarme, quiero que me hable un poquito de la situación de los cubanos en Ecuador, etcétera. Todos los que están conectados, muchísimas gracias. Ahora mismo en las redes sociales, que tenemos muchos amigos, Fran Valdés, que está por ahí, Ibrahim, nuestro amigo Ibrahim también, que se acaba de conectar desde Washington. Saludos, Tony. Me dice, siempre conectados, ya somos 13 los que escuchamos el programa, hermano. Ah, aquí en DC, que ya son 3 los que desde Washington DC que escuchan el programa. Sí, mis saludos, me mandas el nombre, Ibrahim, y pues por supuesto que los saludo también a todos ustedes. Fran Valdés, que está por aquí mandándome todo. Muchísimas gracias. Leonid, nuestro amigo Leonid, que acaba también de conectarse por acá. Y me dice que no hay arroz tampoco. Dice, abrazos, mi hermano Tono, saludos a la familia. Aquí no hay arroz tampoco. No hay frijoles, aquí no hay absolutamente nada. Esa es la situación de Cuba. Nosotros estamos, bueno, dentro de todo esto que nos mandan también saludos, que no solo me saludan a mí, que saludan al programa y al colectivo de Radio Martí, también a estos dos seres tan amables, tan queridos y que ya son tan populares casi casi como... los cantantes de reggaetón, por un lado nuestro productor general, el responsable de lo que pasa y no en este programa, el gran Fuente Viñoli, y a su lado ahí, que ya Viñoli está vacunado, doble vacuna se ha puesto ya, pero manteniendo los 6 pies, incluso hasta de su vástago ahí, hasta de su, el niño más chiquito de la casa, Viñolito está con nosotros hoy como ingeniero de sonido, el bebé. Uy, se quedó medio. Bueno, vamos a ver, yo estaba aquí, no sé si está todavía el amigo Bukur.
Aquí estoy.
Ahí está, mi hermanito. Pues bueno, antes de pasar a un tema que me de los temas de esta semana, que fue el manifiesto de los militares, quiero terminar un poco también con esto de la vacuna, concluirlo un poco, lo que estábamos hablando. Nos metimos en ingeniería genética, en la madre de los tomates. Lo que yo quería resumir como tal era si verdaderamente esto que está haciendo Cuba con la famosa soberana es verdaderamente una intención de buscar una solución al problema, o esto no es más que una propaganda política como la que tanto nos tienen acostumbrados durante estos 62 años. Miren ustedes, usted puede decir, bueno, ¿por qué no compran las vacunas que ya están efectivas? Si hay una urgencia en Cuba ahora mismo, hay una crisis con esto del coronavirus, por responsabilidad de ellos de no tomar las medidas que se le han venido pidiendo que tomen durante el principio de la pandemia, ¿por qué no van y acuden directamente a las vacunas que ya existen? Y puede venir la respuesta muy simple, porque son caras, Tony, porque hay que comprarlo. Mire, amigos, no existe. Existen 25.000 programas en los cuales incluso ellos pueden acudir para que les den dinero suficiente. Aquí vimos la noticia de las declaraciones de una ex asistente de Mariela Castro, la cual, entre las tantas cosas que ella trabajó con Mariela Castro durante 6 años, entre los chismecitos un poco baratos a veces, pero que uno consume, como quiera que sea, que nos habló de cómo es la relación de Mariela Castro en su famosa empresa de CNXF, porque eso es lo que es una empresa de recoger billetes por todas partes. Ella dice que, pues, que resulta que Mariela, de una forma muy sutil, ha exigido que los trabajadores, los que trabajan al lado de ella, la traten de señora. Miren ustedes, hay que llegar y decirle, ¿llegó la señora Mariela? No, la señora Mariela no ha llegado. Ah, cuando llegue la señora Mariela, dígale que hay una persona aquí que quiere reunirse con ella. Pues dice la señora Mariela que ahora no se puede reunir. Señora, hay que tratarla de señora. Miren ustedes, el socialismo. Pero ya les digo, eso es un chisme menor. Lo que declaró esta ex asistente que trabajó con Mariela durante 6 años es que ahí estaban los fondos internacionales, un organismo que se llama Fondo Global para el Desarrollo de la Población. Que miren, para que vean que esto no es cuento, que les ha donado millones de dólares al CNXX. Por supuesto que los miembros del CNXX, los miembros de la comunidad LGBT, no ven ese dinero por ninguna parte. Aquí hay millones de dólares que se transfugan y se desaparecen de una forma muy misteriosa. Vamos a estar acá. Esto es una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, que yo les digo que siempre me gusta buscar datos de ellos para saber aquí la fuente, para decir, bueno, déjame ver si están inventando. Dice así el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, dice, Cuba y Naciones Unidas firman marco de cooperación para el desarrollo sostenible hasta el 2024. Ahora, y esto para que tengan una idea, es un convenio que ellos acaban de firmar con Naciones Unidas en un plan que tienen hasta el 2024. Dice, ¿cómo va la nota? Rapidita la leo por acá. El gobierno cubano y el sistema de Naciones Unidas firmaron este jueves en La Habana el tercer marco de cooperación que entre 2020 y 2024 regirá el acompañamiento de agencias, fondos y programas de la ONU a los esfuerzos de la isla en la implementación, escuchen esto ahora, la implementación de la llamada Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, oigan esta parte ahora, y con una movilización de recursos estimados en 280 millones de dólares. Voy a traducirles esto un poquito. Esto es una nota de la página, vuelvo que repito, del MINREX, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Ustedes dirán, pero Tony, ¿y cómo publican eso ellos? Bueno, porque lo tienen que publicar. Es una de las, aquí no puede, esto es la ONU, ¿ok? Como quiera que sea, y exista lo que exista, tiene que haber claridad desde el punto de vista de los fondos que la ONU tiene, que maneja muchísima plata. Y entonces ellos tienen una de las cosas que le exigen, es, fíjense, yo le voy a dar esta plata, yo voy a firmarle este convenio con ustedes, pues tienen que publicarlo en algún lugar. Claro que lo publican, no lo publican en el Granma, esto no salió en el Granma, la prensa, el papel que el pueblo puede leer. Esto es una página del Ministerio de Relaciones Exteriores que nadie lee en Cuba, por supuesto. ¿Quién con los gigabytes que pueda comprar se lo va a gastar y decir, bueno, vamos a entrar a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores? No, hombre, no. O sea, lo usan para otras cosas, pero eso está ahí. Está publicado porque lo tienen que publicar. Que si le siguen el rastro a ese dinero, hay que ver, porque la ONU no produce absolutamente nada, ¿no? Ese dinero que son donados de otros países, que al final de la historia termina siendo Estados Unidos el mayor donador, el mayor donante, perdón, de la ONU, y por tanto, además, miren ustedes, lo que ellos llaman el enemigo, eso es el que le está financiando prácticamente todos a ellos. Financiar las vacunas que verdaderamente curan o protegen al pueblo del coronavirus, a ellos no les va a faltar esa vacuna gratis, no les va a faltar gratis si hacen la gestión de verdad, pero no les interesa, les interesa más esto. A ver si inventan la vacuna, los gran inventores, soberanas, porque somos soberanas, la ganancia política es lo que están buscando. Y luego, si hay alguna también ganancia económica, pues bienvenida también, que es lo que quieren, ¿no? Y lo que pasa con esto, esto no es, no hay diferencia aquí, señores. Esto es la zafra de los 10 millones y de los platanitos microjet, que están jugando. Lo que pasa es la diferencia entre aquello y esto, que ahora están jugando con la salud. Bueno, en aquella época también estaban jugando con la salud del pueblo. No les importa. Están verdaderamente a punto de sacar una vacuna el gobierno cubano vamos a ver, y con esto concluyo para escuchar a nuestro amigo Bocur, lo que dijo José Luis Di Fabio. José Luis Di Fabio fue representante de la Organización Mundial de la Salud. Le preguntaron si verdaderamente Cuba estaba a punto de sacar una vacuna, y él le dijo, esto es una declaración que le hace al New York Times, le dice que es muy difícil que Cuba, primero en medio de una crisis económica que tiene, pueda llegar a comprar suficientes viales para tantas dosis como han prometido. Y luego que Cuba no posee los recursos para enfrentar posibles problemas técnicos de cara a la producción masiva del fármaco. O sea, esto es un sueño, canto de sirena, como dicen, y eso no lo digo yo, lo está diciendo algo que fue representante de la Organización Mundial de la Salud, José Luis Di Fabio. Esa es la historia. Así que, amigo Bocur, comentario al respecto.
Amigo Bocur,
se nos fue, se me quedó dormido Bocur. Yo sabía, yo cuando me pongo a hablar, se pone esto en candela. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a ver, eso fue el tema, amigos míos. Yo creo que esto, como ya le dije, para concluir aquí esto, la parte más dolorosa es que están jugando con la salud de todo un pueblo. Crisis que han creado ellos mismos, están en la peor etapa, están pasando por el peor periodo, cuando el mundo entero está viendo un declive, están viendo que ha disminuido, están disminuyendo ya los números de contagios del coronavirus en el mundo, los números son halagüeños, hay mucho cuidado porque hay lo que le dicen mutaciones que han surgido con respecto a la pandemia, a esto del coronavirus, y hay que tener mucho cuidado. Creo que hay tres mutaciones que le están siguiendo el rastro, una la llamada británica, la otra la famosa, la de Sudáfrica, y la otra la de Brasil. Hay tres mutaciones ahí que han complicado un poquito el tema este, porque algunas son, no que son, sean, dicen, más fatal, que amenazan más la vida de las personas contagiadas, sino que además son más contagiosas, y al ser más contagiosas, pues colapsan los hospitales. Y hay un peligro con eso, ¿no? Un peligro de lo están siguiendo muy de cerca. Pero por el otro lado, la vacuna están siendo muy efectivas y ya se están viendo por lo menos números, como ya dije, halagüeños, ¿no? Favorables a nosotros. Vamos a ver qué pasa. Quiero pasar también por arribita acá, pero tocar el tema de qué es lo que está pasando. Bueno, el amigo Yotuel, cantautor del tema Paz y Vida, va a poder hablar hoy viernes es que va a hablar en el Congreso de España. Dijo él, de todas maneras, le hizo declaraciones, dijo que los ataques que ha sufrido después del estreno de la canción esta de Patria y Vida, y dijo, si el gobierno es capaz de hacer esto con artistas que están dándole la cara al público, imagínate lo que le hará al pueblo que está mudo, que no puede quejarse, que las leyes no les acompañan, y yo necesito denunciar toda esta situación a quien tenga oídos, dijo Yotuel. Y después dijo, hay una represión dura contra el arte cubano y su pueblo. Nos quieren sumisos y nos quieren callados. Eso por ahí va a ir el discurso de hoy de Yotuel en el Parlamento Español. Este fin de semana hay que seguirle el rastro a todo esto que está pasando, porque Cuba, el régimen, los Castro, están muy asustados con todo esto. Y uno de los sustos que yo creo que esta semana se les ha regalado al régimen de los Castro, y yo sigo insistiendo en esto, a mí me parece que ha sido una cosa, y no he querido durante toda esta semana, lo he estado mencionando, bueno, desde que salió el pasado miércoles, ayer jueves lo mencioné y hoy también quiero tocarlo, fue el tema de este manifiesto de los ex militares cubanos, que han sacado una advertencia, le han sacado una advertencia a los militares, al estamento militar cubano, que primero que todo, que tenga conciencia del momento histórico en el que se está viviendo y que se pongan de parte del pueblo. Yo he estado diciendo durante la semana también que los militares juegan un papel muy importante en la transición hacia la democracia en Cuba, pero muy, muy, muy importante, probablemente sean quizás los que más, los más importantes acá en este proceso de transición. Y yo mencioné a una persona que no solamente fueron estos ex militares de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, sino también hay mucha gente que durante mucho tiempo, y en este caso les hablé ayer un poquito de Álvaro Prendes. Álvaro Prendes, yo le dije que fue un militar cubano, es fundador de la FARC, incluso estoy hablando de un piloto que estudió aquí en los Estados Unidos antes del año 1959, se hizo piloto, era uno de los pilotos más destacados de Cuba, de los más famosos, y también una persona súper condecorada, o sea, un integrado a todo el proceso revolucionario, ayudó al movimiento 26 de julio, fue uno de esos pilotos, que esto es una historia que no se conoce mucho, pero antes, en el año 57, había habido una especie de insurrección de las Fuerzas Aéreas de Batista, porque se le había dado orden a los pilotos de Batista que bombardearan a los guerrilleros que estaban en las montañas de la Sierra Maestra, y ellos lo que desobedecieron las órdenes, y las bombas que tenían que lanzar, pues las lanzaron al mar. Después que triunfa la revolución, en el año 60, algunos la lanzaron al mar, otros sí fueron a la montaña y las tiraron en la montaña, ¿no? Cuando triunfa la revolución en el año 61, creo que al principio del año 61, en marzo, por ahí me parece que fue la fecha, se hace un juicio a esos pilotos. Y esos pilotos, pues no se sabía quién había tirado las bombas al mar y quién no. Y por tanto, hay una ley, según el código romano, con lo que se rigen todos los estamentos legales del mundo entero, porque te dice que si tú no encuentras pruebas, pues tú tienes que absolver a esas personas de cualquier culpa. Y, pues, ¿qué te digo? Que fueron absueltos estos pilotos, y Fidel Castro se paró y dijo que no, que había que retomar el juicio, y se retomó el juicio y lo castigaron a todos. Ahí que pagó todo el mundo, entonces, hasta el piloto, a los pilotos que habían tirado esas bombas al mar, pues también pagaron la culpa por un capricho de Fidel Castro. Pero Álvaro Prendes, que después, pues ya les digo, ¿no?, él sirvió a la FARC en Cuba. En sus últimos tiempos de vida, él murió, pues creo que murió en el año 2003 o algo así. No recuerdo la fecha de la muerte de Álvaro Prendes, pero él escribió una carta a los militares cubanos que, según tengo entendido, está circulando dentro de ese estamento militar. Y es muy interesante, amigo mío. Les voy a leer más o menos lo que le dice Álvaro Prendes a las Fuerzas Armadas cubanas. Le dice a los miembros de las Fuerzas Armadas de Cuba, leo por acá, la cuestión de la responsabilidad, les dice. Dice, en comunicaciones anteriores había mencionado la necesidad de que cada uno de nosotros se hiciera la pregunta, ¿es la presente situación lo que quiero para mi patria? Hoy medito en lo antes dicho y creo que hay un tema relacionado que no se puede escapar a nuestro análisis, y es la responsabilidad de los militares cubanos. Después de haber tenido un par de breves conversaciones con amigos dentro de Cuba, los cuales me expresaron una creciente preocupación por la crítica situación sociopolítica a la que se enfrenta el país y la evidente intransigencia de la cúpula gobernante a buscar soluciones a la evidente atrofia y anquilosamiento, no solo de la economía, sino de todo el sistema político, que cada vez deriva más evidentemente en un sistema feudal. Quizás estemos abocados a enfrentarnos con la disyuntiva de escoger entre la opción de mirar cómo la presente situación se perpetúa más allá de la vida física de Fidel Castro y esas élites feudales, se reciclan a un sistema de capitalismo de Estado donde el pueblo de Cuba no tendría más futuro del hoy en día, del que hoy en día tiene, o buscar activamente una salida justa a esta situación donde el pueblo cubano tuviera por fin derecho a escoger sus gobernantes sin tener que pasar por un periodo de convulsión social que pudiera dar paso a una intervención de fuerzas internacionales, lo cual sería un bochorno y una afrenta para los militares cubanos, no ya por el hecho de tener una fuerza interventora en el suelo patrio, sino por el hecho de que no fueron o no fuimos suficientemente decididos los militares para implementar una solución por nuestros medios. Todo lo anterior es lo que conversaba con mis compañeros en Cuba, incide directamente en nuestra responsabilidad por el futuro de Cuba, por el futuro de los cubanos y por dar término a una dictadura vergonzante que ha arruinado a tres, bueno, en este caso tres, cuando escribió esto, tres generaciones de cubanos. Cada día que un opositor pacífico pasa en una cárcel en Cuba es nuestra responsabilidad de los militares. Cada cubano que pierde la vida en el mar buscando lo que se le es negado en su propia patria es la responsabilidad de los militares. Cada cubana que se prostituye, que prostituye su cuerpo a extranjeros, es responsabilidad de los hombres cubanos, que somos responsables y nos sentimos avergonzados por la afrenta. Yo no soy visionario y no puedo decir lo que nos depara el futuro, pero una cosa sí es clara para mí y ha caracterizado mi trayectoria: la honestidad de mis actos. Los militares cubanos somos responsables por la defensa del pueblo cubano de sus enemigos, y hoy más que nunca el mayor enemigo del pueblo cubano y de la identidad nacional es la presente dictadura. Y digo dictadura sin temor a que me tilden de subjetivo. En estos momentos el gobierno de Cuba es percibido como una dictadura hasta por las izquierdas marxistas. Y digo más, y eso es una realidad, ahí está la declaración de Hugo Chávez, que dijo que sí, que había una dictadura en Cuba. Y digo más, concluye aquí Álvaro Prendes, el pueblo cubano sabe que somos responsables y nos pedirá cuentas por nuestras acciones o por nuestra falta de acción. Por un futuro mejor para Cuba, coronel Álvaro L. Prendes Quintana, piloto de aviación. Bueno, fíjense, esto lo escribe en marzo de 2004. Así que esa es el llamado que hace este hombre, que como ustedes saben, como yo les acabo de decir, es una persona admirada dentro de la cúpula militar cubana. Esa carta que les acabo de leer está circulando dentro del estamento militar cubano. Esa es la realidad. Hay mucho miedo. Están temblorosos, muy temblorosos, y el timing, el momento preciso es muy importante, amigos míos. Son todos, no solamente Yotuel con sus canciones, no solamente Arturo Sandoval declarando en el Parlamento, los militares cubanos también es necesario que se pongan de la parte correcta de la historia, amigos míos. Así que con eso concluyo hoy, viernes 26 de febrero del año 2021, este programa. Vamos a, de hoy las gracias a todos los que han estado conectados, vamos a refrescar un poquito hoy viernes social, vamos a tratar de terminar este programa con un tema un poquito arribita, y siempre, como siempre lo hacemos, recordando alguna fecha importante desde el punto de vista cultural. Hoy está de cumpleaños un cantante, pianista, compositor estadounidense, conocido por todos como Michael Bolton, que ahí donde ustedes lo ven, comenzó su carrera componiendo. Él llevaba sus temas a distintos cantantes y le decía, mira, escribí esto. Ahí está, a Cher se lo hizo, a Joe Cocker, Barbara Streisand, a Laura Branigan. Después dijo, yo voy a empezar a cantar también mis propios temas, a ver qué es lo que pasa. Y hoy en día tiene más de 200 canciones y varios álbumes de estudio. Este es uno de sus temas más reconocidos y más famosos también, que se titula How Am I Supposed to Live Without You. ¿Cómo voy a vivir sin ti? Ahí están mis amigos, Michael Bolton. ¿Cómo voy a vivir sin ti? Gracias a todos, gracias a nuestro amigo Leonid, que estuvo conectado desde Cuba. Ibrahim Rodríguez también nos hace un comentario. Lo que más me molesta es que el crédito jamás se lo van a dar a ese médico cubano con respecto a lo de la vacuna, sino que se lo va a llevar la famosa revolución. Muy cierto también. Gracias a todos, nuestro amigo Bocur también, que está por acá. Hugo, que se mejore muchísimo. Y a nuestro ingeniero de sonido, que hizo un trabajo hoy, como siempre, maravilloso. El gran Viñolito. A todos ustedes, gracias, amigos míos, que tengan buen fin de semana. Recordarles que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y el lunes nos escuchamos por acá por Radio Martí en otro El Rebotillo. Gracias.